Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial, Ricardo, a usted, a los compañeros y a todos los oyentes, y una muy feliz Navidad.
Feliz Navidad, ministro. ¿Cómo podemos explicar lo que significa la aprobación de la ley de amnistía e indulto? A partir de la sanción de esta ley por parte del presidente Santos, ¿qué va a cambiar?
Bueno, a partir de la sanción de esta ley, comenzará un proceso. Una vez se inicie el proceso de desmovilización y desarme de las FARC, lo primero que hay que decir es que cuando los integrantes de las FARC finalmente se concentren en las zonas veredales transitorias, tendrá que entregar un listado al gobierno nacional, a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, de todos y cada uno de los integrantes, que será verificado por esta oficina con toda la información del Estado colombiano para garantizar su veracidad, y a partir de allí obviamente se empezará a evaluar la situación de investigaciones y de condenas que cuente cada uno de los integrantes de las FARC. Y para, según el artículo 16 de la ley, para la amnistía de jure, es decir, la amnistía automática, la amnistía que tendrán que dar los operadores judiciales sin mayor evaluación jurídica, se cumplirán unos procedimientos que deben incluir necesariamente la dejación de las armas por parte de todos y cada uno de los integrantes de las FARC. Es decir, esta amnistía se concederá una vez se haya producido la desmovilización y el desarme de las FARC, la primera amnistía, la que podría llamarse automática, para aquellos integrantes de las FARC que están investigados o condenados por delitos políticos o por los delitos conexos de manera tradicional, que no admiten discusión del delito político.
Ah, es decir, no opera antes de la concentración ni antes de la entrega de armas la amnistía automática.
No tendría cómo operar.
Primero se concentran y primero entregan armas y luego opera la amnistía.
Exactamente. Primero se concentran, dejan las armas, entregan los listados, se verifica por parte del Estado, y quienes cumplan con las condiciones establecidas con la ley serán beneficiarios de la amnistía. ¿Quiénes son esos primeros beneficiarios? Los que han cometido delitos políticos o los delitos conexos que se conocen tradicionalmente en la legislación colombiana y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: el porte ilegal de armas, la utilización indebida de insignias militares, etcétera. Para aquellos casos en donde quienes han cometido crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad, no serán beneficiarios de amnistía. Sus integrantes de las FARC tendrán que ir al Tribunal Especial de Paz, confesar sus delitos, reconocer su responsabilidad, contribuir con la reparación de las víctimas, comprometerse con la no repetición, y a partir de allí podrán tener, según el acto legislativo que discutiremos a partir del 16 de enero, acceso a las penas alternativas, a penas de restricción de la libertad entre 5 y 8 años. Y para quienes han cometido delitos que se consideren o que puedan considerarse, según los criterios de la ley, conexos con el delito político, pero que son discutibles, tendrán que ir a una sala de amnistía de indulto de la Justicia Especial para la Paz, y caso por caso el juez o el magistrado de esa sala evaluará la situación y determinará si ese delito efectivamente es conexo o no con el delito político y si puede ser beneficiario de la amnistía o no.
¿En esa categoría incluye el narcotráfico?
En esa categoría se incluye el narcotráfico, se incluyen los delitos que se cometen para facilitar, para ocultar, para financiar la rebelión contra el Estado colombiano. Y allí entonces el magistrado tendrá que, caso por caso, evaluar si ese delito que se cometió, por ejemplo, el delito de narcotráfico, fue para enriquecimiento propio o fue con el fin de facilitar o financiar la rebelión contra el Estado colombiano. Y dependiendo de cada circunstancia, de cada investigación, de cada uno de los individuos, la Justicia Especial para la Paz definirá, de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Colombia, que eso fue uno de los pedidos de los partidarios del no, una de las modificaciones. Después del 2 de octubre tendrá que tenerse en cuenta para esa decisión de la JEP la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en esa materia, determinará si fue un delito conexo o no, si puede ser amnistiable o no.
Si el narcotráfico, por ejemplo, no tiene que ver con la financiación de la rebelión, ¿debe ir a la Jurisdicción Especial de Paz y debe ser objeto de una condena como las que están previstas en la normatividad que comienza a desarrollarse o comienza a discutirse el próximo 16 de enero? Y si el narcotráfico financió o se demuestra que financió eventualmente las actividades de la guerrilla, ¿podría ser eventualmente conexa y podría ser amnistiable?
Exacto, eso lo determinará la Sala de Amnistías e Indultos de la Justicia Especial para la Paz, caso por caso.
Es decir, no por delito, sino por caso. Es decir, no habrá un capítulo que diga narcotráfico y todos los que cometieron el delito de narcotráfico serán cobijados con el mismo escenario, sino que se mirará cada uno de los guerrilleros.
Para decirlo de una manera mucho más clara, en esta ley de amnistía, el narcotráfico no es considerado un delito conexo con el delito de rebelión, pero tampoco en la ley se excluye de tajo esa posibilidad.
Si el secuestro, por ejemplo, financió la actividad ilícita de las FARC o de cualquier grupo armado ilegal, digamos, poniéndolo en global para el marco jurídico, ¿podría también considerarse conexo?
Depende también de las circunstancias. Si es una aprehensión de combatientes en medio de un combate, por ejemplo, de la fuerza pública con algún frente de la guerrilla, también tendrá que evaluarse caso por caso. Pero si es obviamente privación de la libertad a civiles que no hacían parte del conflicto, ese no es un delito amnistiable.
Es decir, si puede darse, por ejemplo, el caso de que las FARC hayan secuestrado, aunque entiendo que el derecho internacional humanitario tiene otro tipo de calificativos y usted lo ha tenido aquí y ha sido muy polémico, pero si las FARC eventualmente admiten que secuestraron a un policía o a un militar, en general a un agente del Estado, y con ese secuestro se financiaron su actividad ilícita, ¿podría ser objeto de amnistía?
Esos son, por eso le digo yo, vamos a entrar en un tema casuístico que la ley podía entrar a determinar tan en detalle. Todos esos son las circunstancias del delito, quién cometió el delito, en qué momento y cómo fue, en qué está la investigación y qué es lo que se ha demostrado, cuál es el reconocimiento de la responsabilidad de el integrante de las FARC. Allí tendrá que el magistrado de la Sala de Amnistía e Indulto determinar la conexidad con el delito de rebelión en cada caso puntual. Y allí es muy importante señalar también que en la ley se excluye la posibilidad también para los, se dan unos beneficios a los integrantes de nuestra fuerza pública, de las fuerzas militares, pero se excluye la posibilidad también para esos integrantes de las fuerzas militares, igual que para los integrantes de las FARC, de esa amnistía para los crímenes de guerra, para los delitos de lesa humanidad y para el genocidio. Y tendrán que, en la ley se establece también con toda claridad, para hacer una alusión al debate de los últimos días y a las controversias de los últimos días, en la Justicia Especial para la Paz, quienes apliquen, los operadores judiciales, deberán tener en cuenta la legislación penal colombiana y también el derecho internacional humanitario y el Estatuto Penal de Roma.
Ministro, perdón que aproveche, digamos, el momento de la casuística para mantenerme en ese escenario, para preguntarle por el tema de la extorsión. ¿Qué pasa, digamos, en ese caso, si la extorsión entra también como delito conexo al delito político, teniendo en cuenta casos como aquellos en los que, por ejemplo, bajo presión han, digamos, colocado artefactos explosivos, han realizado atentados para obligar a sus víctimas a pagar la cuota que ha llevado también a financiar a la organización?
Vuelvo y le digo, no nos pongamos en el papel ya del magistrado de la Justicia Especial para la Paz. El artículo 19, si mal no recuerdo, de la ley establece unos criterios de conexidad que el con el delito político, que el delito se haya cometido para facilitar, para ocultar o para financiar el delito de la rebelión, que el delito se haya cometido para levantarse, obviamente, para atentar contra el Estado colombiano en desarrollo de la rebelión, y otra serie de criterios que tendrá que tener en cuenta el operador para cuando tenga que determinar la conexidad. Por eso aquí hay varias situaciones. Donde está la conexidad tradicional que ha estado en la jurisprudencia colombiana del delito de rebelión, tiene una amnistía automática. Donde se generan todas estas circunstancias que ustedes mismos están mencionando, el juez o el magistrado tendrá que evaluar caso por caso si se concede la amnistía o no. Es decir, que esa amnistía no se concede en virtud de esta ley, sino le da un parámetro al magistrado para que el magistrado tome la decisión si lo considera delito conexo o no y puede ser amnistiable, y esto solo se comenzará a dar una vez entra a funcionar la Justicia Especial para la Paz. Y el tercer caso, que son los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, el genocidio, en donde bajo ninguna circunstancia, ni para las FARC, ni para los integrantes de las fuerzas públicas, se darán la posibilidad de la amnistía o el indulto.
6:41 a.m. Ministro, usted ha dicho que la ley de amnistía entrará a regir una vez los guerrilleros de las FARC estén concentrados y haya culminado el proceso de dejación de armas. Sin embargo, las FARC desde hace ya varios meses han insistido en que sin la ley de amnistía operante y que los beneficie, pues no tendrán la seguridad jurídica para trasladarse a las zonas de concentración, a las zonas veredales.
Son dos cosas totalmente distintas. La ley entra en vigencia, obviamente, mañana o pasado mañana, cuando la sancione el presidente de la República, y comenzará obviamente a aplicarse la ley. La ley no se puede aplicar en la práctica si no hay un listado de las FARC. El listado que entregarán las FARC se dará una vez ingresen a las zonas veredales transitorias, y a partir de allá comenzará todo el trabajo obviamente para prepararse para empezar a conceder las amnistías a los integrantes de las FARC una vez se cumpla con el proceso de dejación de las armas. Luego es un proceso que comienza ya, pero la seguridad jurídica para los integrantes de las FARC obviamente se la dio el Congreso de la República ayer al aprobar la ley de amnistía, en donde queda absolutamente clara cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos que deben cumplirse, cuáles son los criterios que debe cumplir cada uno de los integrantes de las FARC para ser o no objeto de amnistía. Y el siguiente paso es el trámite del proyecto de acto legislativo de la JEP a partir del 16 de enero, en donde se establecerá ya para quienes no son amnistiables, para quienes no son indultables, el procedimiento que se debe cumplir para acceder a los mecanismos de la justicia transicional.
¿Los delitos amnistiables cuáles son, ministro?
Un montón, está listado en el artículo 19.
Rebelión, delitos, sedición, asonada.
Delitos menores, delitos de rebelión, sedición, asonada, los delitos conexos tradicionales que acabo de...
Porte ilegal de armas,
de uso de privativas de las fuerzas militares. Lesiones personales, en fin, hay una serie de delitos tanto para los integrantes de las FARC, vuelvo e insisto, como para los... miembros de la fuerza pública colombiana. Aquí hay un tema muy importante, que son los beneficios que van a tener nuestros soldados y policías que con ocasión del conflicto, de manera directa o indirecta, hayan podido incurrir en fallas y en delitos y que están siendo actualmente investigados y condenados.
Ya vamos a ir a ese punto justicia, que me parece de la mayor importancia, ministro, pero antes quisiera saber si, por ejemplo, Iván Márquez o Timochenko o algún integrante del secretariado de las FARC podría ser beneficiado con esta ley de amnistía o indulto.
No conozco la situación procesal de cada uno de ellos. Esa información la tiene la Fiscalía General de la Nación. Si Iván Márquez, si Timochenko, si Santriz, si Lozada, si los comandantes están investigados, procesados o condenados, entiendo que la mayoría lo están, por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio, no tendrán derecho a la amnistía ni al indulto, obviamente, porque no están detenidos actualmente, sino que tendrán que ir a la JEP, reconocer responsabilidad y acceder a los beneficios de la justicia transicional, es decir, a la pena alternativa de restricción de la libertad entre 5 y 8 años.
Ministro, ¿ya tienen un estimado, el gobierno tiene un estimado de cuántos guerrilleros de las FARC se van a ver beneficiados con esta ley?
No, la verdad es que pues hay unas cifras que ha recopilado el Ministerio de Justicia, tentativas, pero yo no me atrevería, hay que esperar el listado y verificar, ¿eh?, con ese listado la situación de cada uno de los procesados y condenados y cuáles pueden tener derecho a la amnistía o cuáles tendrán que esperar que entre en funcionamiento la Justicia Especial para la Paz para presentarse allí ante la Justicia Especial para la Paz y solicitar o amnistía si es que está procesado por un delito que puede ser considerado conexo o solicitar las penas alternativas entre 5 y 8 años una vez reconozca su responsabilidad y se comprometa con los derechos de las víctimas. Hay un número aproximado entre 5.600 y 5.800 integrantes de las FARC que se concentrarían en las zonas veredales, pero recuerden también que hay una lista de miles de integrantes de las FARC que están en las cárceles colombianas que también pueden ser beneficiarios de esta ley. También hay un listado de lo que se ha llamado, debe haber un listado contemplado en el acuerdo de lo que se ha denominado milicianos.
Sí, sí.
Luego hay que esperar la lista de las FARC. Ayer escuché en el Congreso que el asesor de jurídico de las FARC, el doctor Enrique Santiago, hablaba de 15.000 hombres de las FARC, pero nosotros no tenemos aún ese listado ni esa información.
Ministro, le pregunto desde Washington por una de las tantas críticas que hace Human Rights Watch a esta ley de amnistías. Y es que la lista de atrocidades por las cuales no podrán otorgarse amnistías, pues menciona los graves crímenes de guerra, que en el lenguaje de la ley de amnistía se refiere violaciones del derecho internacional humanitario cuando son perpetradas de manera sistemática. Y esa palabrita sistemática, según el señor José Miguel Vivanco, genera escenarios de impunidad porque los abogados del sindicato pudiesen argumentar que el delito se cometió, como por ejemplo maltratar a un secuestrado, pero que ese guerrillero o esa guerrillera no lo hicieron de forma sistemática y por eso, aunque este sea un delito muy grave, pues podrían terminar amnistiados por los beneficios de la ley. ¿Usted cómo resuelve esta inquietud de Human Rights Watch?
Pues mire, nosotros en el gobierno siempre hemos escuchado con la mayor atención y el mayor respeto las observaciones, no solamente de Human Rights Watch y del señor José Miguel Vivanco, sino de muchas otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. Este proceso de paz en particular ha tenido como centro, como eje, los derechos de las víctimas en el conflicto armado en Colombia, y obviamente si usted mira la ley de amnistía y mira el acto legislativo para la paz, el acto legislativo que crea la justicia especial para la paz, está absolutamente claro que allí se tiene que determinar con absoluta certeza que solo partiendo del reconocimiento de los derechos de las víctimas, de su reparación, de las garantías de no repetición, se puede aplicar los mecanismos de justicia transicional. Esa discusión sobre el carácter, sobre la palabra sistemático, se ha dado en la legislación penal colombiana cuando se aprobó el marco jurídico para la paz en el año 2012 y se ha dado en el marco del Estatuto Penal de Roma y admite diversas interpretaciones. En el caso del gobierno y en la discusión que hemos tenido, es muy importante tener claro que en la aplicación de esta legislación se tendrá que tener en cuenta el Código Penal colombiano, la legislación internacional y el Estatuto Penal de Roma por parte del operador judicial. No se excluye ninguna de esos instrumentos jurídicos, entre otras cosas, fue uno también de los planteamientos de los partidarios del no el 2 de octubre. Se decía que solo se tenía en cuenta la legislación internacional y no se tenía en cuenta la legislación colombiana. Y en el caso de la legislación colombiana y la legislación internacional, obviamente el acto legislativo 01 del 2012, el marco jurídico para la paz, estableció el tema de la priorización y la selección de los crímenes de guerra. Allí el operador judicial escogerá esos crímenes que tendrán que ser investigados, juzgados y sancionados, los graves violaciones a los derechos humanos. Luego, en concepto del Estado colombiano, de quienes hemos tramitado esta ley, esos crímenes que el operador va a seleccionar, los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, tendrá que ser investigados, sus responsables sancionados y juzgados, y no podrán ser objeto de la amnistía.
Ministro, ¿qué va a pasar con la fuerza pública, con los agentes del Estado? ¿Cuántos agentes del Estado, militares, policías, van a quedar libres? ¿Y por qué delitos están siendo procesados justamente esos hombres y mujeres que van a ser beneficiarios de la ley?
Bueno, ese es un capítulo muy especial de la ley. El presidente Santos se comprometió desde el primer día de las negociaciones de paz que nuestros soldados y policías tendrían un tratamiento simétrico, y aunque diferenciado, simétrico y equitativo con los beneficios que obtuvieran los integrantes de las FARC, sin que ese tema fuera objeto de negociación en La Habana. Así se hizo, se trabajó durante un tiempo largo con juristas, con nuestra fuerza pública, con el Ministerio de Defensa, y creo que este es un capítulo muy importante de la ley, en donde queda claro que no vamos a repetir las historias del pasado, en donde los colombianos con razón se quejaban de que nuestros soldados y policías terminaban en las cárceles y quienes se habían levantado en armas contra el Estado colombiano terminaban libres y ejerciendo la política. Aquí este caso no se va a presentar, los soldados y policías tendrán los mismos beneficios, obviamente se excluye del beneficio de la amnistía y del indulto igualmente los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, el genocidio por parte de integrantes de nuestra fuerza pública, pero se da beneficios jurídicos que se llama, que no es amnistía ni indulto, sino se denomina renuncia a la acción penal para aquellos miembros de nuestra fuerza pública que no hayan cometido esos delitos que mencioné anteriormente, dentro de los cuales hay que decirlo con toda claridad, también está, que no son objeto de amnistía ni de indulto, las denominadas ejecuciones extrajudiciales, o lo que comúnmente hemos conocido en Colombia como los falsos positivos.
Entonces, ¿qué delitos son, en este caso, a los que se renuncia el trabajo de la justicia en el caso de los agentes del Estado, ministro?
Se renuncia a la acción penal en los delitos menores, en los delitos no graves, en lesiones personales, en delitos administrativos en que incurrieron nuestras fuerza pública, en obviamente delitos cometidos en combate con ocasión del conflicto. Hay una tipificación de las conductas también en la ley de amnistía.
Ministro, dos cosas adicionales muy rápidas sobre esto. La primera, ¿ustedes pueden asegurarle hoy a Colombia que no va a haber colados en este tema de la ley de amnistía y de los beneficios? Y la segunda, decíamos, pues ayer lo vimos en el comunicado conjunto, que los plazos ahora se corren un poco. ¿Qué seguridad tenemos de que el día D más 180, el último, se va a cumplir?
Bueno, lo primero, en el acuerdo está establecido con toda claridad que una vez presentadas las listas por parte de las FARC, el Estado colombiano revisa esas listas. El Estado tiene información también acumulada de quiénes y cuántos pueden ser los integrantes de las FARC. Allí se tendrá que cruzar la información, verificar esa información y obviamente tomar un procedimiento que evite esa posibilidad que se presentó en procesos de paz anterior, que entraran colados para tratar de obtener beneficios como integrantes de las FARC. En el segundo, la segunda pregunta que usted hace, sí, lamentablemente se han presentado inconvenientes en algunas de las zonas veredales transitorias para la adecuación de las instalaciones. Eso ha retrasado un poco el cronograma para la concentración, pero las FARC se están movilizando hacia las zonas, están en puntos de preagrupamiento. Esperamos que antes del 10 de enero haya ya un número importante de esas zonas, como se dijo ayer en el comunicado conjunto, en donde puedan irse concentrando los integrantes de las FARC, y antes de terminar el mes de enero en todas las zonas. Ello no debería implicar un retraso en el cronograma de dejación de armas de manera definitiva, porque recuerde usted que esa dejación de armas está contemplado, la primera etapa de esa dejación de armas en el día de más 90, que sería solo hasta finales de febrero, sería la primera entrega de armas con un 30% de las armas de los integrantes de la FARC. Luego, con la aprobación de esta ley de amnistía, con las garantías jurídicas para los integrantes de la FARC y con el trámite expedito del proyecto de acto legislativo de la JEP a partir del 16 de enero, el gobierno está convencido que consolidamos ese proceso de dejación de armas que nos llevará a la desaparición de las FARC como movimiento armado en Colombia antes de terminar el primer semestre del año 2017.
Sí, a propósito, ministro, de las zonas de preagrupamiento, han pasado ya casi 48 horas de las denuncias formuladas por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. ¿Ya ustedes tienen claridad sobre si lo que él advirtió en relación con John Doe, con Dabeiba, es cierto o no?
No, ayer lamentablemente no tuve la oportunidad de participar en la reunión, porque estábamos en las responsabilidades del Congreso, del Alto Comisionado y del General Flores con los integrantes de la FARC. Esas situaciones no se pueden tolerar, no se pueden aceptar. Hay unas denuncias ciudadanas, hay unas informaciones de alcaldes que tienen que ser verificadas, y esperamos que el mecanismo tripartito de gobierno, FARC y Naciones Unidas investigue rápidamente, presente unas conclusiones, pero sobre todo se tomen medidas por parte del mecanismo tripartito para evitar que esa situación se vuelva a presentar, no solamente en Antioquia, sino en todos los puntos de preagrupamiento del país.
Ministro, una pregunta final: ¿qué información tienen en el gobierno nacional de lo que ocurrió anoche en Torca, en la calle 200 con carrera séptima, el ataque a un patrullero que es asesinado y otros 7 que han resultado heridos?
No, la verdad, estamos todavía constatando esos hechos. Seguramente en el Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional tiene una información más en detalle de un hecho que es doloroso, que es lamentable, como la pérdida de uno de nuestros policías. Situaciones que en los últimos meses, en el último año, cada vez se presentan menos en el país, y frente a las cuales tenemos que reaccionar con toda contundencia, rechazando esos hechos y persiguiendo a los responsables.
Ministro, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un feliz año. Feliz año, feliz 2017. Ya regresamos con noticias en Mañanas Blue y con el análisis de esta ley de amnistía que ya está a punto de entrar en vigencia con la sanción del presidente Santos.
¡No!